Ser Historia con Nacho Ares.
Imaginémonos que estamos en un teatro, corre el año 1860-1870, se abre el telón y aparece, rodeado de luces multicolores, un hombre vestido de frac, elegantemente trajeado, acompañado de una mujer. Todos inmediatamente lo identificamos con un ilusionista, un mago. Pues este mismo espectáculo que hoy seguimos viendo en el siglo XXI nació más o menos en estos años, a mediados del siglo XIX, con los primeros grandes magos. ¿Cómo era la magia en aquella época? En mi mano tengo algunos carteles de los grandes genios del ilusionismo de hace más de 150 años, como Thurston, Kellar, Robert Houdin, quizás el pionero con el cual nació la magia tal y como la entendemos hoy en la actualidad en el mundo del espectáculo. Houdini, también el mago Houdini, que tomó su nombre, como luego descubriremos, de este mago francés, en homenaje a toda esa ilusión que generaba en los espectadores de aquella época. Era un mundo totalmente distinto al que podemos identificar, al que podemos soñar, ¿no?, en la actualidad, pero todos disfrutaban de esa misma ilusión, de esa misma magia. Es la historia de la magia, uno de mis temas preferidos, y lo vamos a hacer con un invitado muy, muy especial, Jorge Blas. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy tenemos un programa mágico, muy mágico. Hoy los vemos por la tele y en internet, pero ¿cómo eran los magos y los espectáculos que hacían en el siglo XIX? No se separen de nosotros. Visitaremos el MARC, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, todo un referente en museística en los últimos años. Y acabaremos con la muerte en la Edad Media, un tema lleno de mitos y leyendas. Aquí intentaremos conocer la verdad. Además de estos temas, tendremos muchos otros en nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia viajando a un museo que es un verdadero referente en los museos arqueológicos en España. Me refiero al MARC, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. He de reconocer, mea culpa, que a pesar de que cuando yo fui director de Revista de Arqueología, incluso en este programa, en Ser Historia, hemos hablado en varias ocasiones de las magníficas exposiciones temporales que hemos podido disfrutar en la última década en el MARC, pues por desgracia no lo conocía en directo. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar Alicante por unas cosas de la televisión que ya veréis dentro de pocas semanas, y en una mañana, en un par de horas libres, pues me acerqué al MARC para disfrutar de este referente, como decía antes, de la museística, de la didáctica y de la forma más sencilla y dinámica de presentar contenidos arqueológicos del que han copiado muchos museos en España y que ha sido reconocido con varios premios internacionales. Manuel Alcina, director del MARC, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado de participar en vuestro programa.
Lo decía ahora en esta entradilla, en esta introducción, la importancia de las nuevas tecnologías. Vosotros fuisteis los pioneros en presentar muchos de los aspectos más tradicionales de la museística, pues utilizando estas nuevas tecnologías.
Sí, porque bueno, el museo se inauguró, se abrió una apertura en el año 2000 con varias salas y efectivamente un museo ya del siglo XXI, y debíamos, el reto era transmitir la historia a través de la arqueología con los lenguajes que se estaban ya imponiendo en ese momento, hace ya 14 años, las nuevas tecnologías, y hacerlo más didáctico, más accesible a todo el público sin, evidentemente, bajar el rigor o disminuir la calidad del mensaje que nosotros pretendíamos trasladar. En ese sentido, fue un museo arriesgado porque nunca hasta entonces se había desplegado tal cantidad de medios audiovisuales, interactivos, etcétera, con unas propuestas, como digo, inéditas. Y era un proyecto que, como digo, arriesgado, porque podíamos caer en la banalidad o en el artificio, y nos preocupaba mucho el combinar las dos vertientes, claro.
Como bien dices, teníais miedo de caer en ese artificio, sí. sin embargo, uno de los éxitos del MARC es precisamente la combinación de esas nuevas tecnologías con lo más tradicional, y uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención fue esa forma que tenéis de mostrar cómo es una excavación arqueológica desde dentro, ¿no? Se puede visitar uh-huh. una cueva, una iglesia, un pecio uh-huh. y casi participar en ella.
Claro, porque la labor del arqueólogo es muy desconocida, es decir, cómo tiene su información, cómo la analiza, cómo la transmite. Eso también nos preocupaba mucho, y entonces la mejor manera de transmitirlo era recrear tres grandes excavaciones en tres medios distintos, es decir, una cueva en el cual se recrea un abrigo y hay una sucesión de niveles desde el Paleolítico inferior hasta la actualidad prácticamente, que sería una arqueología, podríamos decir, entre comillas y de una manera muy laxa, de campo. Una arqueología urbana que se desarrollaría bajo una iglesia gótica, en la cual hay yacimientos de época ibérica, romana, islámica, y la propia construcción de la iglesia, que en sí misma también se puede analizar arqueológicamente. Y luego una arqueología subacuática de un pecio romano. Con eso pretendíamos que el visitante entendiera que el análisis y la extracción y la obtención de datos y el análisis es un trabajo muy complicado, y ha de ser muy riguroso, para que luego la interpretación, que al final es lo que ve en un museo de historia o el público visitante, la interpretación es lo más pensada y rigurosa posible. En ese sentido, esos tres escenarios, que son globalmente ideales, pero los elementos particulares son extraídos de excavaciones arqueológicas de la provincia de Alicante. En eso, como digo, pueden participar desde niños de primaria, a partir de un lenguaje básico, hasta licenciados y postmáster, es decir, y licenciados donde también realizan ejercicios universitarios, porque hay muchísimos problemas arqueológicos ahí que resolver y que se presentan.
Lo acabas de mencionar, uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención es la presentación de ese pecio. Cuando los arqueólogos, los submarinistas, encuentran un pecio, lógicamente lo que encuentran no tiene que ver nada con lo que realmente fue. Es decir, es una simple huella, un simple trazado después de varios milenios, de varios miles de años, de lo que fue una embarcación. Y podemos ver, pues a lo mejor en una zona del fondo del mar, un conjunto de ánforas, de cajas, de objetos muebles, y reconstruís cómo era. Bueno, mejor dicho, cómo aparece ese lugar en la actualidad y cómo debió de ser antiguamente, ¿no? Porque toda la nave, el barco ha desaparecido, ha quedado todo más o menos en su posición, ha caído hacia el fondo, pero bueno, es una tarea de reconstrucción realmente ardua.
Claro, porque además el espacio, la arqueología subacuática o los restos arqueológicos sumergidos son los que menos acceso tiene el público, la generalidad de la sociedad. Evidentemente uno puede acceder a un yacimiento terrestre de una manera mucho más fácil que a uno subacuático. Y entonces nos interesaba también explicar cómo se presentan o cómo se detectan los restos arqueológicos, por ejemplo, de un navío romano hundido, en el cual aparecen fragmentos del casco de madera, las ánforas colocadas más o menos como iban en la bodega, y los elementos que podemos encontrar, las técnicas de excavación, y al lado de esa recreación, de ese yacimiento subacuático, hay una reconstrucción 1-1 de un barco romano del siglo IV, finales del siglo IV, ya tardío, en el cual, de un golpe de vista, el visitante puede ver cómo aparecen los restos y cuál era la realidad del barco y cómo iban esas ánforas que encontramos en el fondo del mar, o al revés, cómo era un barco romano, cómo iba la carga, con los elementos de navegación, la arquitectura naval, etcétera, etcétera, y lo que encontramos. Y a partir de esa doble presentación, ya el visitante puede hacerse una idea muy aproximada y muy clara de el resto arqueológico y la interpretación que nosotros proponemos.
Uh-huh. Lógicamente, aparte de estos aspectos más didácticos, las colecciones permanentes del MARC, del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Manuel Alcina, tú eres su director, las conoces perfectamente. Son quizás unas de las más importantes de la región, ¿no? Yo, que soy un entusiasta del mundo ibérico, la dama de Cabezo Lucero, el resto de piezas que hay en el sector del mundo ibérico, nos ayudan también un poco a conocer esa realidad quizás más desconocida, perdida, de cómo eran nuestros ancestros, ¿no?
Claro, la cultura ibérica es una cultura mediterránea, es la gran cultura de la edad de hierro de la península ibérica mediterránea, y aunque se han realizado muchísimas excavaciones, mucha investigación científica, todavía es muy desconocida. En primer lugar, por ejemplo, no podemos traducir la lengua ibérica. Se puede leer, pero no se puede traducir. Y entonces el análisis de los restos materiales, de los elementos artísticos como la escultura, etcétera, etcétera, nos presentan un panorama extraordinariamente rico e importante. Nosotros albergamos una de las mejores colecciones de época ibérica porque la Contestania, que es la región, la Regio Ibérica, en la que nosotros, la provincia de Alicante actual, está comprendida, pues era muy rica en muy desarrollada la cultura ibérica en esta zona. Y como bien dices, pues la Dama de Cabezo Lucero es una de las piezas señeras, bueno, pues del mismo estilo que la Dama de Elche, quizá un poco más arcaizante, pero nos habla de un taller en el cual ciertos personajes femeninos, bien idealizados, bien divinizados o bien reales, se les representaba de una manera determinada, solo de un taller allí, o la necrópolis de Cabezo, el resto de Cabezo Lucero, la necrópolis de la Albufereta, en fin, poblados como Leoral, La Escuera, en fin, una riqueza de una civilización muy importante, de la que nos falta todavía muchísimo por descubrir y analizar.
Lo que ya es de nota es ese paseo que habéis reconstruido para acercarnos a la antigua Roma. Uh-huh. Es como entrar en una calle, recuerdo que tú me lo explicabas, uh-huh. A ambos lados es una sala alargada, a ambos uh-huh. lados vemos una serie de pantallas con proyecciones en las que tú realmente te ves inmerso en la vida cotidiana de una calle con esos objetos que puedes encontrar en las vitrinas, en los laterales de la exposición. Es una forma muy dinámica en la que el propio visitante participa de lleno en la propia historia, en este caso, del mundo romano.
Sí, porque bueno, es una producción espectacular, porque son dos pantallas de 13 por 3 metros largadas, enfrentadas, y en el cual el visitante está en medio de la escena. Es decir, que si, por ejemplo, hay ocho escenas en esa producción, y una de ellas, como dices, es una calle, pues una de las pantallas es un lado de la calle y la que está enfrentada es el otro lado de la calle. Y las reconstrucciones son reconstrucciones a partir de la ciudad romana de Lucentum. No son ideales, son reconstrucciones muy pensadas, muy analizadas, de la vista desde el mar, las termas, el foro, una casa romana. Y lo que queríamos era presentar escenas de la vida cotidiana de una ciudad romana, en este caso a partir de Lucentum, en la cual el visitante, viendo los objetos reales que están en las vitrinas, estuviera precisamente inmerso en esa visita que él mismo participe, como voy a decir bien, intentamos que participe, que sea uno de los protagonistas, de una ciudad romana, como digo. Y en ese sentido, pues no es una producción en la que uno ha de estar completamente atento a ella, sino que está viéndola mientras ve los objetos, de tal manera que crea una atmósfera de viaje a la antigua Roma a partir de una pequeña ciudad como era Lucentum.
Y si por algo ha destacado, lo decía también al principio, el Marc, en estos poco más de 10 años de vida que comparte con nosotros, es la importancia de las exposiciones temporales y las magníficas exposiciones que habéis traído, pues con museos tan importantes como el Hermitage, el British Museum de Londres, trayendo colecciones realmente muy, muy, muy destacadas, ¿no? Lo que nos acerca un poco en ese aspecto más novedoso que otros museos, quizás un poco más, más grandes, como el propio Museo Arqueológico Nacional, nunca han logrado.
Bien, sí, uno de los retos que importantes, bueno, nosotros somos un museo provincial y nos debemos a la arqueología y la historia de nuestro territorio, pero no renunciamos a presentar las grandes culturas antiguas en colaboración con grandes museos. Y tuvimos la oportunidad ya con el señor de Sipán, por ejemplo, que fue de la primera gran exposición internacional que hicimos, con los museos de Perú, luego con el Museo Británico trayendo la de asirios. Tuvimos apoyo administrativo en ese sentido y en esas colaboraciones han, como digo, han dado resultado, pues, exposiciones tan, tan espectaculares como esta de Asidios o Grecia, o la del Hermitage, o la Enigma de la Momia, en colaboración también con el Museo de Sansón, el Louvre, la Biblioteca Nacional de Francia, en fin. Y otras que de producción propia, en la que participamos, por ejemplo, Pompeya bajo Pompeya, también una excavación en la casa de Ariadna de Pompeya. En fin, grandes exposiciones. Nosotros combinamos una gran exposición internacional en la que muestra lo mejor, quizás, las grandes culturas antiguas de todo el mundo, con exposiciones ya propias de nuestro territorio. En ese sentido, eran retos grandísimos. Y, en fin, con muchísimas dedicación, muchísimos problemas, como se puede suponer, dado la naturaleza de las colecciones o de los museos en los cuales estamos negociando, pero que al final han dado buen resultado, el visitante ha estado satisfecho y nosotros, evidentemente, pues también, porque ha sido acercar el mundo también a Alicante. En ese sentido, pues traer el discóbolo del Museo Británico era algo que era un sueño, y con eso, pues, nosotros como arqueólogos, pues, por ejemplo, ya es una satisfacción, vamos, impagable, desde luego.
Esto es un poco el trabajo que lleva realizando el MARC y Manuel Alcina como director del mismo en los últimos años. En la emoción de sus palabras en estos últimos minutos recuperábamos un poco, ¿no?, esas sensaciones y esa importancia del trabajo, del buen trabajo realizado en esta década en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Manuel Alcina, director, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia y, como digo siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, Rosperos.
¿Qué es lo que buscamos, papá?
Seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años. Algunos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva. Solo hay que remover un poco para extraerlos y comprobar cómo han... María, ¿estás ahí? Te dije que no te separaras. ¿Dónde estás?
¡Mira, papá! ¡Bueyes!
¡Dios santo!
Ser Historia con Nacho Ares. Cada sábado a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
No es la primera vez que hablamos de magia en nuestro programa Ser Historia, no es la primera vez que lo hacemos con el mismo invitado. Para mí es un invitado muy especial, ahora hablaba con él, siempre voy a verle, me encanta la magia, me encanta el ilusionismo. Yo fui uno de los que crecí con esas cajas hace 30 años de magia Borrás, aprendiendo un poquito los trucos, y al igual que sucede con otras disciplinas en las que yo he tenido mucho interés, uno de los aspectos que más me interesa de la magia y del ilusionismo es la historia de esos grandes magos que, sobre todo a lo largo del siglo XIX, presentaron este arte, porque es realmente un arte, la magia, al gran público, en teatros, en pequeñas salas, incluso en puestos callejeros. La historia de la magia, como digo, es increíble y cuenta con protagonistas como el que nos acompaña en estos minutos aquí en Ser Historia, que, desde luego, ya lo tengo que decir, él es realmente la personificación de la magia. Él es verdaderamente el mago con mayúsculas. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchísimas gracias, un placer. Qué presentación más bonita.
Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros esta pasión, estos minutos de radio. ¿Cómo era el mundo de los teatros en el siglo XIX? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar? Hoy quizás está todo muy tecnificado, ¿no? Es muy tecnológico, pero sí. ¿En aquella época cómo era?
Pues yo imagino que sería maravilloso. Los magos viajaban con grandes camiones, grandes trailers llenos de material, escenografía, y llegaban a una ciudad o a un pueblo y montaban el más gran espectáculo que jamás nadie había visto, ¿no? De hecho, los carteles, que aquí podemos ver algunos, anunciaban las cosas que hacían, pues la desaparición del elefante o el hombre que sabe todo. O sea, era un poco entre atracciones de feria y grandes espectáculos, pero sin duda Thurston, Houdini, Kellar vivieron una época dorada del mundo del entretenimiento, ¿no? Cuando no había ni cine, ni televisión, ni nada. Ellos eran las grandes atracciones que seducían y maravillaban al público de aquel tiempo, ¿no?
Lo acabas de comentar, una de las grandes bellezas de este momento, de esta época de eclosión de la magia en Estados Unidos y en Europa en el siglo XIX, son los carteles, enormes carteles de 3 metros por 2, algunos de ellos. Si entráis en la página web serhistoria.com, ahí vais a ver una pequeña galería con algunos de estos carteles que hemos preparado con los grandes magos del 19 y comienzos del 20. Uno de ellos, que es considerado quizás el pionero de la magia tal y como se entiende en la actualidad, es el francés Robert Houdin. Él fue capaz de separar esa magia quizás, no voy a decir chabacana, ¿no? Pero en el...
Sí, charlatanesca.
Charlatanesca, poco, en ese sentido, de efecto. Yo creo que has dado con la expresión correcta de separar la magia del concepto más mágico a convertirlo en ilusión, sí. Es decir, en efectos, ¿no?
Fue de los primeros magos más estudiosos, que tenía una buena educación. Su padre era relojero y él estudió mucho la mecánica, todos los mecanismos. Inventó autómatas y empezó a presentarlos en un teatrito que él mismo con sus ahorros compró en el centro de París, y fue la sensación de la época. Fue en el siglo XIX, fue el gran espectáculo que asombró a reyes, a toda la burguesía del París de esa época, y bueno, fue un personaje célebre, ¿no? Houdini, de hecho, su nombre viene de Robert Houdin. Él leyó las memorias de un prestidigitador, que es un libro maravilloso que escribió Robert Houdin. Houdini cayó ese libro en sus manos cuando tenía 15, 16 años, y le gustó tanto Houdin que se fascinó y adquirió su nombre, le añadió una I, y por eso se convirtió en Houdini, ¿no? Y Houdini, pues aunque no fuera un mago de mucho éxito en un principio, sí que encontró su hueco, sí que encontró su forma de sorprender al público con el escapismo, ¿no? Que él y Thurston estaban realmente muy reñidos. Hubo una época que Houdini y Thurston eran competencia y no sana. Eran realmente dos magos que luchaban por el prestigio y por hacer la magia más
elaborada,
¿no?
Más sí. Sorprendente, sí. Luego hay otros grandes personajes como Harry Keller, que fue capaz también de retomar algunos de esos aspectos más charlatanescos de la magia tradicional y convertirlo en efectos realmente muy elegantes, ¿no? Aquí tenemos uno de los carteles que vamos a poner, que está puesto ya en nuestra página web, sí. En donde aparece haciendo levitar su propia cabeza.
Efectivamente, y aquí vemos la princesa de Karnak, que era uno de sus juegos más ilustres. Keller fue el primero que hizo una gran levitación, o sea, el que una persona se separe del suelo y empiece a levitar y rompa la ley de la gravedad. Keller fue el que inventó el primer método que funcionó realmente, ¿no? Y que asombraba a la gente, ¿no? Más allá de los hindúes y de otras sí. Cosas que eran más mitos que realidad, yo creo, ¿no? Como la cuerda hindú o como... Pero sí, Keller fue el primer gran espectáculo que recorría todas las ciudades americanas. Y de hecho ese show de Keller después lo heredó Thurston. O sea, Thurston hacía el show de Keller, que era una maravilla, unos efectos increíbles. Y Keller ya se retiró, le pasó su show a Thurston y Keller se fue a pescar y a disfrutar su vejez, mientras Thurston seguía recorriendo el mundo con esos trucos de Keller y otros nuevos, ¿no?
Hemos estado hablando de Thurston, de Keller, de Houdini, de Robert Houdin, los hermanos Herman también. La saga es increíblemente amplia. Y hay otros que han quedado un poco más en el olvido, aunque han propuesto grandes inventos, ¿no? Yo tengo aquí anotado a Percy Selvig, el inglés, que en 1920 fue el mago casi aficionado que inventó un truco que todavía se sigue utilizando, que es
la mujer cerrada. Efectivamente, ahí ves la importancia de los magos aficionados, porque los magos profesionales, pues sí, han trabajado mucho y han elaborado técnicas, pero hay un montón de magos aficionados que han aportado novedad, han aportado un nuevo efecto, como Pete Selvig, ¿no? que es el que ha creado probablemente el efecto más memorable y más recordado de la magia, de toda la historia de la magia, ¿no? Y fíjate, era un mago aficionado que de repente creó esa maravilla, ¿no? La verdad es que era una época de mucha ebullición y a mí me pasa una cosa, yo soy muy amigo en Los Ángeles, hay Jim Steinmeier y John Gond y Mike Caveney, que han escrito además libros de historia de la magia, son súper expertos, ¿no? Y ellos me enseñan a veces, cuando he ido a verles a Los Ángeles, material de Houdini, un baúl. Yo recuerdo que estuve 15 minutos examinando un baúl de Houdini, de Metamorfosis, el que él utilizaba, el
real.
Y
era normal.
Y era normal para mí. Y yo pensaba, bueno, habréis quitado el trucaje, esto ya no... estará, pues eso, nada, nada, no, es que mira, tocas aquí en este cierre y justo ocurre todo. O sea, tenía unos métodos avanzados a su tiempo que hoy día seguirían sorprendiendo, ¿no? Porque era una época donde, pues eso, la competencia era brutal y ellos tenían que sacar todas sus armas, ¿no? Y realmente sorprender.
En el año 1876 aparece un libro escrito por un tal profesor Hoffman, que era en realidad el seudónimo de un mago también aficionado, Angelo Lewis, titulado Modern Magic. Este libro era la primera vez que se publicaba cómo se podían realizar trucos. A algunos magos no les sentó nada bien y fue quizás, al igual que hemos vivido hace 10-15 años cuando apareció un mago haciendo una serie de televisión en donde destripaba los trucos, que decía, bueno, la magia ya se ha acabado. En aquella época, en 1876, se dijo lo mismo. Dice, el ilusionismo ha acabado, se va a derrumbar. Y sin embargo, 1876, con la aparición de ese libro, fue el comienzo de la edad dorada de la magia.
Fíjate, realmente siempre ha habido exposición de trucos y yo es algo que nunca me ha preocupado, la verdad, porque la magia es mucho más que unos simples trucos, ¿no? Y en ese libro efectivamente cuentan grandes principios mágicos, pero siempre ha pasado y ahora está pasando en la actualidad, con internet, con las nuevas tecnologías. Ese pánico a que la magia va a ser desvelada es algo que yo creo que no... Realmente nunca acabará con la magia. En el vodevil, por ejemplo, en la época dorada del show business, tal, también salía un mago y luego después otro venía después y destripaba lo que había hecho el anterior, ¿no? Y ahora tú en internet buscas cualquier juego de magia y tienes explicaciones. Realmente la magia es mucho más que un simple truco, eso es lo que de verdad yo creo.
Es una época realmente increíble por todo lo que rodeaba al mundo del teatro. Pero leyendo un poco la historia de la magia, viendo estos carteles que tenemos aquí ahora delante de nosotros sobre la mesa, delante de los micrófonos de Ser Historia, vemos que la magia, y yo creo que lo puedes ver también, lo puedes vivir en tu caso, se separa de las compañías de teatro, de los circos, etcétera, de que es mucho más individualista. Es un protagonista el que realiza el espectáculo, es quizás un trabajo mucho más intimista, que es algo que se ve desde el siglo XIX y curiosamente también solo realizado por hombres.
Sí, es muy curioso eso, que efectivamente los magos eran intérpretes y los shows eran unipersonales. Realmente tú ibas a ver a ese mago, ¿no? Y en el caso de Thurston, de Kellar, de Houdini, pues eran gente con una personalidad arrolladora que realmente atraían a las grandes masas, ¿no? A todos los espectadores. Y sí es verdad que es el inicio de esos shows unipersonales donde un solo intérprete consigue seducir durante un par de horas a una audiencia muy grande, ¿no? Sí, es curioso y de alguna forma todo lo que hacemos hoy día somos herederos de ese formato, ¿no? Y...
Es lo que te iba a decir, porque ha cambiado mucho la magia desde el siglo XIX hasta ahora, porque hemos comentado, por ejemplo, en 1920 Peter Selby, el inglés, inventa el truco de cómo se cierra una mujer y se sigue realizando en versiones de lo más variado y de lo más extraño, algunas casi totalmente distintas a lo que hizo él hace casi 100 años, sí. Pero es una vuelta de tuerca de lo mismo, pero totalmente innovador.
Sí, yo, desde luego, la magia ha evolucionado mucho en cuanto a métodos y en cuanto a formas de presentar, ¿no? En esta época había un esquema muy rígido que todos empezaban haciendo unas apariciones, luego todos acababan haciendo una desaparición, que es lo más fuerte, ¿no? Porque cuando algo aparece puede haber estado escondido, pero cuando algo desaparece no está, ¿no? Entonces, por eso todos terminaban con grandes desapariciones, hacían un esquema pues bastante rígido. Hoy día hay muchas formas de sorprender, hay muchos métodos distintos que hemos inventado y que se siguen inventando, ¿no? O sea, en ese sentido la magia es un arte vivo y sigue reinventándose, ¿no? Con nuevas propuestas, ahora hay mucha fusión de otras artes con la magia y bueno, pues es una forma distinta, desde luego. Pero sí que hay métodos que ellos utilizaban que seguimos usando. Yo en mi espectáculo sigo usando cosas que Thurston hacía y
siguen
son geniales, ¿no?
Siguen sí, funcionando, sí. La gente se sigue sorprendiendo. Quizás los desde que luego. No hemos cambiado somos los espectadores. Los que
sí, porque la magia es universal en ese sentido. Ellos, fíjate, todo lo que hacían tiene una gran carga simbólica, ¿no? El cortar a una mujer en realidad es la muerte y luego la resurrección. O cuando alguien levita es un deseo universal del hombre, ¿no? El volar. O cuando Houdini se escapaba de las cadenas, pues era una época de mucha opresión para el pueblo, ¿no? Y aquel hombre era un superhéroe de su época, ¿no? Conseguía liberarse de todas las ataduras. O sea, todos los magos siempre han jugado con el deseo de las personas, ¿no? Y ese deseo, pues los universales siguen existiendo, ¿no?
Uh-huh. Decía en la presentación, Jorge Blas, que tú eres quizás uno de los máximos exponentes de la magia en la actualidad. El arte de la magia es el nombre del espectáculo que tienes en Madrid, en el Teatro Gran Vía, en Gran Vía número 66, hasta el 21 de septiembre. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
Pues allí nos vamos a encontrar un recorrido por mis mejores magias. Yo he querido en una hora y media concentrar lo mejor de mi repertorio y otras ilusiones inéditas, ¿no? que nunca antes había hecho. Y es una magia muy del siglo XXI. Yo intento hacer magia con elementos cotidianos hoy día, con teléfonos móviles, con iPads, con unas cajas de cartón de las que suceden un montón de cosas. Y realmente es una magia muy cercana al público, muy interactiva. Para todas las edades, no es que sea ni para niños ni para adultos, es un espectáculo que igualmente lo disfruta todo el mundo, y hay desde apariciones hasta desapariciones imposibles, algo de levitación también hacemos.
Algunos elementos clásicos, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
De la también clásicos, hay apariciones de palomas, por ejemplo, pero de repente luego hay un número inspirado en las redes sociales que cambia un poco el chip y el formato de estos magos, ¿no? Del pasado. Realmente lo que intento es que la magia sea hoy día, yo creo que tiene que ser un arte muy comunicativo con el público, tiene que realmente ser interactivo, que la gente pueda palpar lo que está viendo, que las chisteras, los conejos, eso ya quedó atrás. O sea, ahora necesitas sorprender a alguien, pues en lugar de dando una carta con su teléfono móvil, por ejemplo, o haciendo que una persona se teletransporte, pero no en una caja de mago, sino en una caja de cartón, en algo que pueden tocar, se pueden meter dentro. O sea, realmente la magia tiene que estar muy cercana al público hoy día para que sea creíble, ¿no?
¿Y cuesta mucho reelaborar esa magia clásica, esa magia tradicional?
Yo creo que sí, desde luego, porque el público que tenemos hoy día es mucho más escéptico que el que tenían los grandes magos, ¿no? Hace 100 años, 200, pues la gente se fascinaba con cosas.
Claro.
Hoy día es muy difícil sorprender, ¿no? La gente tiene un teléfono que pulsas un botón y te comunicas con Australia y eso está en la palma de tu mano, ¿no? O sea, que puedes realmente... El llegar a sorprender es un reto cada día más difícil, pero apasionante para nosotros.
Muy bien, Jorge Blas, se lo recomiendo a todos. Se lo comentaba yo antes de comenzar esta charla. Yo soy un fan de la historia del ilusionismo, de la magia. Siempre que actúa, siempre voy a verlo. El arte de la magia, hasta el 21 de septiembre en el Teatro Gran Vía en Madrid. Y como siempre, Jorge, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, muchísimas gracias.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Aunque es una etiqueta que cada vez utiliza menos gente, aquí en nuestro programa desde la primera temporada siempre hemos luchado en evitar hablar de la Edad Media como la Edad Oscura. Digo que uno de los argumentos que ha visto esa oscuridad en los siglos de la Edad Media es precisamente todo aquello relacionado con la muerte. La peste, las guerras, la cotidianidad con la que se vivía la muerte en aquella época ha hecho que los pozos que hayan quedado para la historia en muchos pasajes de la misma, en países, en pueblos, en ciudades, estén vinculados con la muerte. El culto a la muerte, cómo se entendía la muerte, la figura de la muerte, casi como una entidad propia, hoy lo vemos como algo, no voy a decir intangible, porque es algo hacia lo que caminamos todos de manera irremediable y que nos sorprende normalmente pues al final de nuestros días, como algo totalmente inesperado. Sin embargo, en la Edad Media, la muerte, como vamos a descubrir con nuestro invitado en los próximos minutos, era algo casi cotidiano. Nadie lo deseaba, lógicamente, todo el mundo intentaba evadirla, pero era casi una personificación, era esa imagen de un esqueleto, el icono con los que todos, absolutamente todos, identificaban los cadáveres, la muerte, la mortandad, y que te sorprendía en un cruce de caminos, como decía antes, por una enfermedad imprevista, etcétera. La muerte en la Edad Media. el tema de los próximos minutos aquí en Ser Historia, que vamos a compartir con el medievalista Jesús Cordón. Jesús, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola Nacho, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí.
Si os acordáis, todos los que nos escucháis, Jesús Cordón estuvo hace unos meses con nosotros ya en la quinta temporada hablando de los torneos medievales y nos sacó de dudas de muchos de esos mitos que rodeaban a los a estas gestas, a estas luchas entre caballeros, y que tuvo mucho éxito porque, bueno, él decía que era la primera vez que hablaba para radio, decía que estaba nervioso, pero no se notó absolutamente nada. Ahora tiene más tablas, es un avezado historiador experimentado delante de los micrófonos, por lo menos aquí en Ser Historia, y seguro que nos cuenta cosas interesantísimas sobre la muerte en la Edad Media. Jesús, como decía ahora, tú eres medievalista, has trabajado mucho sobre este concepto. La muerte era algo cotidiano en la vida diaria, ¿no?, de la gente de la Edad Media.
Sí, el hombre medieval, las personas medievales debían vivir con la muerte casi a diario, y así esto creó un sentimiento en sus vidas de preocupación total por la muerte, preocupación que se acrecentó con las guerras, como la Guerra de los Cien Años, o como todos pueden saber, con la llegada de la peste negra, que creó un sentimiento en Europa de miedo hacia la muerte y hacia la propia enfermedad.
Enfermedades que, bueno, ahora hablaremos de esas pestes, de esas guerras, que sorprendían al ciudadano de los pequeños burgos que empezaban a nacer, de las aldeas, de los pequeños pueblos, de manera pues imprevista, ¿no?, intempestiva. La media de edad en aquella época imagino que sería muy, muy pequeña, apenas algunos podrían superar los 35, 40 años. Había menos tiempo en el que disfrutar y había miedo a la muerte.
Había el miedo a la muerte, sobre todo, se dio a partir del siglo XIV con la peste. Negra, ¿no? Y antes de este siglo se puede decir que hay un sentimiento de resignación, o yo diría también casi de esperanza, hacia la muerte, porque antes de la llegada de la peste, la muerte se veía, la vida, mejor dicho, se veía como un camino, una peregrinación hacia el reino de Dios. Y el momento cumbre de esa peregrinación se puede decir que es la muerte, porque es cuando acaba esa peregrinación y se supone que vas a entrar a por lo que has estado luchando durante toda tu vida.
Qué curioso, nunca lo había escuchado. Es una especie de como la muerte era como algo asumido totalmente.
Claro, o sea, es eso, ganarte el reino de Dios en vida, y la muerte es ese paso que tiene que dar, que simplemente es la muerte corporal, aunque también muchos tratadistas medievales hablaban de la muerte del alma en caso de que se fuera condenada. Pero, por ejemplo, la Iglesia, claro, tuvo mucho que ver, y con la creación y la creación y del purgatorio y la extremunción vino a dar más esperanza a aquellos que morían, porque podías ser condenado en el purgatorio, penar allí tu pena, uh-huh, y luego entrar en el reino de Dios, no morir e ir al infierno. Y con la extremunción, digamos que era también como una especie de salvaguarda para ese momento, entrar con garantías a ver al Creador y a rendirle cuentas.
Estas herramientas de las que estás hablando, que ayudaban un poco pues a sobrellevar los últimos días, cuando la muerte era algo previsible, ¿nacen en qué momento de la Edad Media, o incluso ya hunden sus raíces en tradiciones mucho más antiguas de culturas paganas? Porque hay que pensar, y aquí sí que quiero entrar un poco de lleno en ello, que esa cotidianidad de la que hablábamos ahora de la muerte venía precisamente por lo que comentabas, ¿no? La peste que dejó millones de vidas humanas detrás, y sobre todo las guerras tan incesantes y tan cotidianas, tan plurales que había en infinidad de, bueno, entre ciudades, entre estados, entre países. La muerte era algo normal.
Sí, cotidiano, es que era cotidiano, y el hombre medieval así lo asumió. Por ejemplo, el purgatorio se empezó a conformar y quedó más o menos perfectamente conformado en el siglo XII, y la extremunción se quedó conformada a lo largo del siglo XIII. Estos intentos de dar consuelo hacia la muerte y dar esperanza hacen que algunos autores hablen de que en este periodo la muerte fue vencida por el hombre. Pero con la llegada de la peste todo eso cambió, porque la peste no solo era el miedo a morir, sino el miedo a no saber solucionar la peste, ni a darle soluciones, ni a saber por qué esa peste atacaba a un individuo, ¿no?, o a una población. Y en muchos casos se tomaba como un castigo divino, ajá, por lo que hacía que el sentimiento fuera...
La culpabilidad fuera mayor,
¿no? La angustia fuera mayor, porque en muchos casos se tomó como un castigo por algo que o el individuo en cuestión había hecho o esa población. Por lo tanto, la aparición de la peste llevó a que los sentimientos se radicalizaran, y así surgieron dos formas de enfrentarse a la muerte. Una era el contemptus mundi, que era apartarse del mundo y dejarlo todo, y otra era un sentimiento hedonista de decir, la vida son dos días, vamos, y hay que vivirla al máximo.
Quizás por este concepto, esta nueva forma de ver la muerte, es por lo que proliferan de una manera tan exagerada los monasterios, conventos de retiro en la Edad Media, donde sí, la gente busca un poco esa separación del mundanal ruido. Hoy, bueno, en aquella época no creo que fuera tan bullicioso y tan ruidoso, ¿no? Pero apartarse un poco para ese reencuentro con Dios y prepararse un poco lo que decías antes, ¿no? Esa peregrinación personal, individual hacia la muerte.
Sí, además tenemos que tener en cuenta que muchos monasterios servían de asistencia a los enfermos. Por lo tanto, mucha gente iba allí a tratar de curar el cuerpo y el alma, que en este caso, para la Edad Media, lo más importante era curar el alma para pasar con garantías al reino de Dios.
Estamos hablando en un contexto cristiano. Esto no lo tenía preparado, pero me surge ahora la pregunta. En España, en aquella época, antes de la expulsión, se convivíamos cristianos, judíos y musulmanes. ¿Cómo veían la muerte los musulmanes y los judíos? ¿Tenían esos mismos miedos que nosotros?
Yo creo que los judíos podrían tener el mismo miedo, porque al fin y al cabo muchas veces se habla de las tres culturas, pero yo creo que no hubo tres culturas, que eran dos, la cristiana y la musulmana, y los judíos simplemente se alineaban y vivían, manteniendo eso sí su religión y sus costumbres, pero vivían a la forma de la cultura dominante. Y en cuanto al caso musulmán, la muerte se vio durante todo el periodo, no influyó, creo yo, mucho la peste, y se vio como lo veían los cristianos antes de la peste, con esta carga de resignación de Alá quien nos llama y allá vamos.
Inshallah, si Dios quiere, ¿no? Pues
sí.
Así irían un poco todos en este sentido. Pero la muerte, esta presencia que estamos hablando de como algo cotidiano, casi institucionalizado en la Edad Media, hasta prácticamente el siglo XV, vemos que incluso tiene su espacio en el mundo del arte. Antes de comenzar la entrevista contigo, hablábamos de esas danzas de la muerte que podemos ver en algunos monasterios medievales, de origen medieval, en donde aparecen personas bailando con esqueletos, ¿no? Es quizás esa fusión de lo vivo con lo muerto.
Claro, es que tenemos que tener en cuenta que posiblemente estas danzas de la muerte surgieron también apoyadas por la Iglesia para controlar los posibles brotes de radicalización que se pudieran dar, porque, por ejemplo, tenemos en Alemania las bandas de flagelantes que recorrían toda Alemania flagelándose porque pensaban que la peste de esa manera iban a expiar sus pecados. Entonces, toda esta gente que no está muy bien controlada por los poderes siempre es algo peligroso para los propios poderes. Entonces, esta danza de la muerte trajo la idea de que la muerte es igual para todos, como ellos mismos, como se leen algunas danzas de la muerte, se solía poner lo que sois, lo fuimos nosotros, lo que somos nosotros, vosotros lo seréis, y siempre se solía representar al propio Papa, incluso, sí, a obispos, a emperadores y a reyes que se veían con esqueletos, y los esqueletos le decían, por mucho lujo con que viváis esta vida, mirar cómo quedaremos nosotros. Entonces, creo que este concepto de danza de la muerte vino a precisamente hacer eso, a
democratizar
un poco el sentimiento de la muerte, y que no se dieran posibles brotes subversivos, que en estos momentos de crisis siempre se suelen dar.
Y antes me hablabas un poco del del Ars Moriendi. ¿Eso qué es?
El Ars Moriendi es un fenómeno que a mí me parece muy curioso, porque creo que viene de... Son libros en los que está perfectamente recogido lo que el moribundo debe de hacer en su lecho de muerte. Entonces creo que estos Ars Moriendi vinieron de la inquietud hacia la muerte y de esa angustia, y de intentar que el moribundo muriera sin esta angustia, porque con estos Ars Moriendi se pensaba que la salvación iba a ser mejor, porque en los Ars Moriendi es que es muy curioso, porque está todo totalmente programado. Y
hay una serie de protocolos para prepararse.
Se supone que en el momento en el que el moribundo estaba en su cama con toda su familia, habiendo dejado el testamento, habiendo recibido la comunión, la extrema unción y demás, que esto es lo que se relaciona con la buena muerte, porque en la Edad Media había buena y mala muerte, lo digo en un momentito. La buena muerte es esto, la muerte natural con los seres queridos y demás, y la mala muerte es la muerte que viene por accidentes frecuentemente violentos, que no se sabe muerte, que no se sabe muy bien las causas de la muerte, y que siempre se suelen asociar a que si has muerto y no se sabe bien las causas es porque algo malo has hecho. Y entonces también creo que la peste se relacionó con esta mala muerte como un castigo.
Ajá.
Y por eso también fue...
Claro, porque me imagino que en aquella mentalidad de la época, en donde veían que sabían que la peste era algo contagioso, pero no entendían por qué unas personas eran contagiadas y fallecían y otras no. Imagino que en esa selección natural ellos interpretarían una suerte de actuación mágica divina, sí, del dedo de Dios señalando a las personas que habían cometido pecados,
claro,
¿no?
Claro, es esto. Y bueno, otros tipos de mala muerte serían la muerte súbita o fulminante, y la peor de las malas muertes, que es el suicidio. Está muy bueno. Decir también que la única buena muerte violenta puede ser la del caballero, y si es en las cruzadas mejor, porque se entiende también como este peregrinar, este camino de la vida. Las cruzadas al fin y al cabo son una peregrinación, y las muertes en martirio son los únicos muertes violentas que se tenían por buenas muertes en la Edad Media.
Has comentado ya, para ir acabando, tenemos apenas un par de minutos, el suicidio. Eso me interesa. ¿Cómo veían ellos el suicidio en esa...
Pues el suicidio...
Una mala muerte, ¿no?
Es el acto de egoísmo supremo contra Dios, porque se supone que Dios te da el cuerpo. Entonces, es como que el cuerpo pertenece a Dios. Y tú, por medio del suicidio, estás acabando con eso que te ha dado Dios, sin entrar en sus planes. Entonces, es esto, es el egoísmo, es un pecado grandísimo, pues quitarte la vida por este medio es el...
Imagino que sería, en este contexto de la Edad Media en el que estamos hablando, sería lo peor de...
Sí, sí,
de, lo
de,
peor.
De hecho, los suicidas no podían enterrarse en Campos Santos. Bueno, eso hasta hace poco también ha sido así, sí, para que parezca que la Edad Media queda lejana, pero vemos que todavía hay alguna reminiscencia.
Muy bien, el mundo de la muerte en la Edad Media, con Jesús Cordón, nuestro compañero medievalista. Jesús, muchísimas gracias.
Nada,
por habernos,
gracias.
Acompañado, habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, un tanto lúgubre, un tanto sobria, oscura, pero que desde luego es quizás de los aspectos más oscuros de esa Edad Media, con razón, porque tiene aspectos muy muy interesantes, pero que está a la sombra de todo ese brillo, de todo ese color, de toda esa fastuosidad, de esa maravillosa historia que normalmente tiene la Edad Media. Jesús, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nacho, y espero volver pronto.
Seguro que sí.
Madrid está buscando para prenderte y yo te busco solo para quererte.
La voz de Carmen Sevilla nos va a ayudar a introducir este final del programa de hoy de Ser Historia. La copla que canta está dedicada a uno de los bandoleros más importantes o más conocidos de la historia de España, la vida de Luis Candelas, que nació en el año 1804 y falleció muy joven, a los 33 años, en 1837. Luis Candelas es el protagonista de la nueva entrega de la sección Personajes de Leyenda, que una semana más y esta temporada, una vez más, nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz nos va a traer casi semana a semana para sorprendernos, ofreciéndonos el perfil biográfico de esos grandes desconocidos, en muchos casos, de la historia de España. Como digo, en este caso, Jonathan nos trae la figura de Luis Candelas.
En 1804, en el madrileño barrio de Lavapiés, nació el que a buen seguro es el bandolero más famoso y castizo de los que ha dado al mundo la capital de España. Hablamos de Luis Candelas Cajigal, que desde muy pequeño ya dio buenas pistas de la que con el tiempo sería la mayor de sus aficiones, capitanear bandas de malhechores y truhanes, amantes de las riquezas del prójimo acaudalado. Luis Candelas fue más un ladrón urbano que un bandolero de esos que pasaban el día a lomos de su caballo. De ello nos da cuenta los muchos robos que perpetró en su vida de latrocinio desenfrenado, casi todos con las calles de Madrid como escenario de sus fechorías. En aquellos años se rodeó de los peores sujetos de los bajos fondos madrileños, entre los que destacaba el que fuera su propio lugarteniente, Paco el Sastre, aunque Luis Candelas mantenía una doble vida. Lo que robaba con su banda por la noche se lo gastaba en ropa elegante, una vida acomodada, en asistir al teatro de la Zarzuela y a fiestas, siempre al amparo de falsas identidades como la de Luis Álvarez de Cobos, hacendista en el Perú, como acostumbraba a presentarse en esas esferas, engaño que aderezaba con cierto maquillaje. Durante muchos años disfrutó de la buena vida a costa de las mujeres que seducía con su atractivo y sus buenos modales. Llegó a ser el amante de una tal Lola la Naranjera, la favorita de Fernando VII. Si bien Candelas, antes de dejarse ver con la Naranjera, estuvo casado con una viuda de 23 años, de la que también se conocía su reiterado paso por la cárcel. Las ataduras matrimoniales le duraron a Luis Candelas muy poco, y en la misma luna de miel dejó en Zamora a su joven esposa, volviendo a Madrid y retomando de inmediato su actividad delictiva. En 1836, como colofón a su vida de asaltos, perpetró una serie de golpes que le hizo ser uno de los delincuentes más buscados de España. Tras repartir el botín con sus compinches, Luis Candelas se marcha a camino de Inglaterra, donde pretende disfrutar del tesoro robado con su última amante. Esta se echa atrás en el último momento y ambos emprenden el regreso a Madrid, siendo apresados cerca de Olmedo y trasladados al Foro posteriormente. Una vez juzgado, condenan a Luis Candelas a morir en el garrote vil. En el patíbulo, antes de ser ejecutado, se dirige a la multitud diciendo aquello de «Adiós patria mía, sé feliz».
Llegamos al final de este programa 281, que ha tenido como tema principal la historia de la magia en el siglo XIX, la historia de esos grandes ilusionistas como Thurston, Robert Houdin, Harry Keller, Houdini, luego un poco más tarde, que crearon esas ilusiones en millones de espectadores y lo siguen haciendo con los tataralumnos, podríamos decirlo, como Jorge Blas, el increíble mago que nos ha visitado en nuestro estudio de Ser Historia. Como saben, siempre me gusta recordar las maneras de contacto con nosotros. La página web, la principal de ellas, www.serhistoria.com. Ahí van a encontrar no solamente el audio de este programa, sino de todos los emitidos hasta la fecha. Y el Twitter, @serhistoria, el Facebook, www.facebook.com/serhistoria. No digo el contestador automático porque me dice Fermín Agustí que no llama a nadie. La gente... Bueno, pues la gente le prefiere escribir correos electrónicos y escribirnos ahí a serhistoria@cadenaser.com para que proponernos temas que poco a poco vamos dando salida en nuestro programa. Fermín Agustín y Belén Fernández han estado en la producción del programa. Mandamos un beso muy fuerte a Belén, que es la última vez que comparte minutos de radio con nosotros. Un abrazo psicológico, como dice Germán Garmendia. Y también es su cumpleaños, me dicen. También es su cumpleaños, muchísimas felicidades. Belén, mi secretaria, que me he enterado hoy, que también es mi secretaria. Como digo, Fermín y Belén han estado en la producción del programa. Ana García ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.